La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery. Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdía.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.cotgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@cotgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @cotgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones
con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
¿Cómo están, queridos oyentes? ¿Qué tal, Agustín? Agustín Aleso está en la operación técnica. Bájame un poquito la cortina. Ahí va, estamos conectados con la magia de la radio, la magia de este sistema, los teléfonos, el Zoom. Bueno, yo estoy acá en París. En realidad les mandé la foto de la Place de Bosch, donde estaba hace un ratito, pero ahora me vine a mi departamento para tener mejor conexión, o sea que estoy en la calle, bueno, cerca, para decirles, del Museo d'Orsay. La verdad que París está divino, yo estoy encantada de contarles que esto es una maravilla, con una cortina de fondo bastante dramática. O sea, ustedes saben que acá, a partir del 9 de agosto, se impone el pase sanitario que ha determinado el presidente Macron. Hay una cantidad de quejas bastante fuertes en todas partes, manifestaciones los fines de semana. Pequeño detalle, acá la gente manifiesta los sábados. Durante la semana trabajan. Y esta medida que ha tomado Macron, indirectamente, debo decirles, es mi opinión, es una forma de presionar para que la gente se vacune. La vacuna, lo ha dicho el presidente de Francia, es la única arma que tenemos para parar la cuarta ola, que es la Delta, la variante Delta, y que teóricamente va a ser bastante más complicado cuando sea el regreso de vacaciones. Lo que los franceses llaman la rentrée, la reentrada, vuelven en septiembre, y para ese momento, acá en Francia, el presidente quiere que, y el ministro de Salud, por supuesto, que estén todos, o la mayor cantidad de gente vacunada. Están vacunando a los chicos, a los jóvenes, para que no haya problemas con las clases, y hay más de 40 millones de franceses vacunados. Bueno, esta es la cortina de fondo de un verano divino, porque París está tan lindo como siempre, tiene mucho menos turismo, hay lugar en todas partes. Por supuesto que para ir a ver un museo, ayer fuimos a visitar la Bolsa de Comercio, la exposición de François Pinault, ahí en Le Halle, hay que sacar entradas por internet, así que bueno, le agradezco muchísimo a Manuel Cancel, que fuimos juntos, la foto de la Place de Bourges también es de él, y la muestra es extraordinaria, más aún es extraordinario el edificio restaurado, reciclado, reconvertido en museo por Tadabando, es un soplo de imaginación, una cosa magnífica. Pero al mismo tiempo hay muchas otras cosas. Estuve en el Jeu de Pomme con ya gran amigo Santiago Eses, argentino de 29 años, graduado en el Liceo Francés, graduado en l'École des Beaux-Arts, dirige, es director técnico del Jeu de Pomme, que está allí en el Jardín de las Tullerías, muy cerca del Louvre. En este momento se expone una muestra de Michael Schmidt, un fotógrafo alemán que me pareció extraordinario. Pero bueno, hay que salir volando para ir a la Fundación Cartier, donde está exponiendo Damien Hirst, una serie de cerezos en flor, increíble. Después de tantos años de tiburones en formol, ahora cerezos en flor. Escribí una nota para La Nación, así que en algún momento la leerán. Y después ir al Marais, de donde vengo, donde hay una extraordinaria muestra de Perrotin, la Galería Perrotin, de Hartung y Rothko. Un poco como si fuera las preliminares de lo que fue el expresionismo abstracto. Y la relación entre Hartung y Rothko, que fue maravillosa. Tristísimo final, porque Rothko se quitó la vida, Hartung nunca lo pudo superar, pero le dijo algo que lo mirábamos ayer y lo mirábamos hoy y es increíble, se nota en la obra. Rothko le dijo a Hartung: olvídate de la línea, del grafismo, deja que la pintura fluya, y esa falta de bordes, esas fronteras porosas, eso que es la obra de Rothko, es también la de Hartung, que es maravillosa. Bueno, por supuesto que siempre tenemos lo que no se puede dejar de ver, el Museo Orsay, no hay mucha gente. Para entrar, dato fundamental, hay que tener pase sanitario si sos francés. Y si no sos francés, como es mi caso, hay que llevar el pasaporte y el certificado de vacunas, de las dos dosis de vacunas, con la cantidad de tiempo suficiente para que ya estén funcionando. Bueno, yo me vacuné en Puerto Rico, tengo la vacuna Moderna, con la cual puedo pasar perfectamente. Por lo demás, el barbijo en la calle no se usa, se usa en los restaurantes, se usa en los bares, pero una vez que está dentro la gente, que está bastante distanciada, puede sacárselo. Ahora, lo que va a pasar después del 9 de agosto es otro cantar, es otra historia. Yo creo que están en Europa con muchísimo miedo. Los índices de contagio son cada día más altos, con una característica bastante singular que la tengo que destacar. No es tan grave, es más contagioso, pero hay menos muertes. Aparentemente esta variante Delta, sobre todo porque está pegando con gente, con mucha cantidad de gente vacunada, no trae consecuencias tan dramáticas, hospitalización, oxígeno y demás. Pero bueno, vivir en dos mundos es una cosa bastante increíble. No quiero terminar esta introducción sin recordar que estuve en la muestra de la Tierra al Cielo, de la Tierra al Sol, mejor dicho, de Tomás Sarraceno en Massignac, el campo fantástico de la coleccionista Garance Prima, absolutamente generosa, montó una muestra increíble. Y creo que Sarraceno tiene una cuerda imparable. Nos mostró muchas de las cosas que ha hecho, pero muchas cosas nuevas que yo no había visto, y también proyectos que van a venir. O sea, ha sido una verdadera revelación y una manera distinta de mostrar en el campo, que créanse o no, oyentes queridos de Mejor Te Cuento, la gente ahora quiere ir al campo con el tema de la pandemia. O sea que estas exposiciones afuera, organizadas por fundaciones, por instituciones privadas o públicas, tienen un enorme éxito porque realmente corre la gente como menos riesgo. Bueno, por lo demás, la muestra esta de Tomás Sarraceno la hizo la curaduría una mujer extraordinaria, que ya seguramente su fama llegará a Argentina. Se llama Rebeca Lamarche Badel, y la verdad que hizo un trabajo muy muy genial. Y con respecto a la muestra de Damien Hirst, quiero decirles que el director de la Fundación Cartier es Hervé Chandés, muy amigo de Guillermo Cuitca, porque puso la muestra de Cuitca ahí. Vino a Buenos Aires para cuando se hizo lo de Cuitca en el CCK. Es una persona encantadora. Y la muestra, queridos oyentes, tal vez nos va poniendo en tema. El arte es un camino raro. O sea, este chico es tan fan terrible del arte británico, que ya no es tan chico, tiene 56 años, Damien Hirst, hace todo lo contrario de lo que pregonó toda su vida. Pinta flores, dice que porque le gustan a su mamá. Pero bueno, habrá que entender que el lenguaje del arte tiene caminos insondables. Dicho lo cual, queridos oyentes, vamos a estar juntos hasta la una. Me acompaña en el estudio la querida Alejandra Britos en la producción, y está Agustín Aleso, que no es el director, se llama igual, en la operación técnica, allí en los estudios de Radio Cultura en la calle Guido. Un abrazo a todos, arrancamos el programa juntos, ustedes en Buenos Aires, yo en París.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. No cuesta nada soñar y nada más con los ojos abiertos.
Bueno, oyentes queridos, vamos volviendo. Escuchamos a Kevin Johansen, un poquito de sueño. Y ahora tenemos el privilegio de tener en línea a Patricia Kolesnikov. Ella es periodista de Clarín. Ha escrito una nota fantástica sobre la muestra La Suite en Proa, que la verdad me provocó muchas reflexiones, me hizo pensar en muchas cosas de las que quiero hablar con Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
No, me encanta. Pues sabes, Patricia, que te voy a decir la primera cosa, que lo que me pareció es que vos escribiste la nota no pensando en la nota típica que se escribe de arte. Escribiste una nota para la gente. Le contaste lo que veías y lo que sentías cuando veías. ¿Qué te parece, bueno, a vos esto?
Eso es una idea del periodismo que tengo. Yo no soy una especialista en arte, y como editora les pido a mis periodistas de arte que que vayan y vean la muestra, la sientan y cuenten para que se entienda, para que otro también pueda sentirla, para que lo cuenten sencillamente. Muchas veces mis periodistas te lo pueden decir, yo le digo, pero ¿no te gusta el arte? Porque no se nota en la nota. O sea, ¿te aburrió la muestra? Porque no se nota. A mí no, realmente me parece que hay cosas técnicas que son muy interesantes cuando uno está muy metido, pero primero hay que acercarse. Entonces, nada, yo escribo la nota como pienso ese tipo de recorrido y a la vez como con un montón de reflexiones que sí provoca una muestra de arte. No es algo, no es cualquier cosa ir a ver arte.
Me parece perfecto lo que decís y te diría que lo comparto totalmente. Yo también soy periodista y siempre escribí desde el lugar de ponerme en el lugar del que lo lee, que por ahí no entiende nada, y si vos le hablas en términos absolutamente herméticos y con un lenguaje críptico que muchas veces tiene el arte contemporáneo, lo dejás afuera. Y yo creo que en realidad, y en esto creo que lo más importante con el arte es mirar, es pararse delante de la obra y mirar, y lo que te pasa a vos a lo mejor no tiene nada que ver con lo que le pasa a otro, pero me parece que de eso se trata, ¿no?
Exactamente, porque uno hace las conexiones que hace, digamos. Igual está bueno cuando uno sabe a cosas, ¿no? Uno le agrega, le dice, ojo, que esto tiene esta historia atrás. Ojo, ¿no? Que esto fue en tal año y en ese lugar pasaba tal cosa, ¿sí? Uno dice, bueno. Uh-huh. Entonces, eso también te ayuda a pensar, ¿viste? Que cuando uno sabe, ve más, de hecho, ¿no?
Claro.
Pero y entonces está bueno ir contando, pero me parece que a veces lo que yo siento es que damos datos que en realidad estamos repitiendo lo que dicen los curadores o repitiendo lo que dice, claro, un catálogo y sin pensar en lo que eso significa para mí, y en este contexto casi como nunca, el valor del arte de pararse, es decir, ahora yo me paro acá ante algo que no es transparente, algo que no me tiene como un tarado diciéndome, te estoy diciendo esto, no es un cartel de venta de Coca-Cola, ¿entendés? Es algo,
claro.
Entonces, bueno, calma, viejo, bajamos un cambio y
está bien, está bien. Está bien, porque hay una cosa, y estamos hablando con Patricia Korenikoff por una nota que escribió en Clarín, que está buenísima. Hay una cosa, Patricia, que creo que es fundamental, que muchas veces se dice que el arte contemporáneo necesita un decodificador, necesita alguien que te explique, alguien que te lleve como Lazarillo de Tormes y te vaya contando de qué se trata para que vos entiendas. Y a mí me parece que más allá de que lo que vos decís es cierto, que por ahí el tipo que tiene el know-how, conoce, sabe, estudió, le va a agregar un valor tal vez histórico, tal vez una asociación, conectarlo con otras cosas que se vio, pero no hay nada igual a la experiencia de sentir uno, que yo creo que eso es lo que vos transmitís en la nota. Puedes decir, bueno, ahí había unos asientos de estadio vacíos, no, unas maderas, y en realidad yo también pensé lo mismo que vos. Esto es un poco como los estadios vacíos de ahora, que están vacíos porque estamos en pandemia, y hay como unas alusiones que cada uno va reconstruyendo con su propia percepción, con su propia historia, ¿no?
Es eso, me parece, es un poco, perdón, pero home office es home y me pasan cosas en la casa. No lo puedo evitar.
Sí, Patricia, y digamos, está bueno esto porque también, si uno quisiera profundizar un poco en lo que es la comunicación, lo que es llegar al otro, también esto establece un vínculo distinto, porque en realidad el crítico de arte tiene que usar esas herramientas porque son las que maneja y se supone que está para eso. Ahora, este camino como más directo, como yo vi tal cosa, vi una goma espuma que salía de un tacho de basura, ¿no? ¿Cómo es, sí, eso?
Y sí, bueno, viste una espuma que salía de un tacho de basura y lo que me hizo pensar es todo lo que no es tan blanco y lindo, que se saca los tachos de basura todos los días, porque eso lo vemos todos los días en Buenos Aires. No, no sé cómo está en París. Yo en Frankfurt también vi gente revolviendo la basura, pero y en París vi gente acampando con mucho frío en la calle.
Sí.
Pero acá estamos muy acostumbrados a caminar y ver gente sacando cosas de la basura. Yo lo veo todos los días. Entonces, cuando veo esa espuma blanca en ese mismo contenedor, el contenedor es igual,
claro,
pienso en lo que está mostrando y pienso en el contraste. El contraste se hace en mi cabeza, ¿no? Con lo que veo en la calle, que no es basura, no es algo blanco hermoso, es basura maloliente. Me parece que
claro,
ese contraste se da. Yo no desdeño para nada lo que hace el saber de los críticos, al contrario, yo creo que ayuda mucho a ver, solamente que hay lenguajes y formas de mostrarlo y de acercarlo. Yo lo digo de nuevo, no quisiera quedar como que estoy despreciando el conocimiento, todo lo contrario. Yo creo que cuanto uno más sabe, más ve. Pero
mira,
hay que contarlo de manera que el otro lo entienda, no en jerga, no hay que contarlo para cuatro, no hay que quedar bien con el director del museo.
Claro, claro. Mira, hay una cosa que yo me acuerdo siempre, que es como un ABC del periodismo, que dice que lo primero que haces cuando llegas a un diario es una crónica, te mandan a cubrir el incendio de la esquina, o sea, se perdió tal cosa, vas a tal lado, y lo mirás. Pero también la crónica es el último de los registros que puede hacer un periodista con mucha experiencia. ¿Pero por qué? Porque la mirada de ese cronista mayor, experimentado, está cargada de asociaciones. Entonces, cuando va a cubrir el incendio de la esquina, se acuerda un montón de cosas, lo conecta, pone en comparación, establece valores. Yo pienso que también con esto hay una situación como que está la mirada virgen, la mirada directa, que me parece súper valiosa y que en este momento rescato como un recurso súper interesante para el arte contemporáneo, que es muy hermético, ¿entendés? Porque si vos me decís que te vas a parar delante de la Primavera de Botticelli,
sí,
está clarísimo que no tenés ningún problema.
Bueno,
es a la mujer entre las flores,
sí,
saliendo de la naturaleza.
Sí, menos, pero si te vas a preparar frente al desayuno de Manet, si vos no sabés nada, no entendés nada. O sea, ves una señora, una gente comiendo. Si vos sabés el contexto artístico, ves un desafío. Entonces siempre cuando
claro,
vos sabés, ves más. Y si vos te vas a los grandes maestros en Bruselas, ves algo que parece que se tomaron un ácido. Sí, o sea, son unas. Entonces tenés que entender un poco el contexto religioso y el contexto de insurgencia que hay, para entender que son esas cosas locas y groseras que hay a veces, ¿no? Como, wow, ¿qué es esto?
Claro.
¿Qué son estas cosas? Entonces, me parece que es verdad que el arte contemporáneo te plantea desafíos, pero yo creo que el arte bueno siempre te plantea desafíos, porque siempre está respondiendo un poco a su época, a las cosas más existenciales también, ¿no? Me parece que siempre.
No, claro, y además hay algo que vos planteás ahí que a mí me parece súper muy genial como valor, como principio, que es realmente qué cosa es el arte, ¿no? O sea, los recursos, las cosas que usan, los materiales, este pibe que repite la obra de otro pero con otro material porque acá no está, y
claro,
en realidad lo que importa es la idea y no cómo se hace porque la puede hacer otro. O sea, en realidad es evidente que los caminos del arte van mutando, van cambiando, se van adaptando a los tiempos. No es lo mismo Velázquez pintando las meninas que estos artistas de la FRAC tratando de entender el mundo que nos rodea, que está cargado de otras cosas, de otras amenazas, de otros miedos, de otras pobrezas, ¿no?
Claro, es que estás en tu mundo, ¿no? Estás en tu mundo. Cada uno está en su época. Ahora sé que hay algo, perdón, de lo fundamental, me parece, cuando te digo, me parece que todas las épocas plantean un desafío para la mirada, es la manera en que entras con cierta humildad. Como que hay una humildad de la mirada sin la que no puedes ver, porque hay una posición de esto es arte, esto lo hace mi hijo de 5 años. Bueno, si entras así no ves nada.
Me parece
está
que
muy bien en pararse desde un lugarcito de tratar de, desde la sensibilidad de uno, también hacer un puente con la sensibilidad de alguien que por algo está ahí. Hay una cosa cancherita que nos destruye la mirada.
Claro, porque además, viste que en realidad es cierto, es una cosa como subestimando lo que el otro hizo, el artista hizo, porque además te pones en el, te parás arriba del pedestal del que lo sabe todo. Y en realidad me gusta la idea esa que vos planteás, la humildad, el entrar como una especie de mirada virgen a descubrir lo que uno ve. Y lo que uno ve te puede movilizar de millones de formas. Yo te digo, personalmente, una de las cosas que más me movilizó en mi vida fue un pabellón alemán en la Bienal de Venecia del año, creo que 2002, que era una cosa rarísima, que no entendí nada, pero me dio vuelta el coco. Pero porque entré así, con eso que vos decís, vamos a ver de qué se trata. Sí, la verdad que me gusta, da para muchísimo más esta reflexión que estamos haciendo, pero te agradezco el contacto y que estés en el aire, Patricia.
No, siempre es un gusto hablar con vos.
Para mí también. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo, chau, chau.
Chao. Era Patricia Kolenikov, ella es editora de cultura del diario Clarín, y yo estoy reflexionando con ella, las dos, sobre una nota que escribió, que me parece que los que estamos en periodismo somos sensibles también a cuando hay un registro que pasa por otro carril. Y me gustó de bajarse del pedestal de, a ver, voy a mirar esto, qué tal es, y ver qué me llega, qué me pasa, qué me ocurre con lo que estoy mirando. Y estamos hablando de la suite, la muestra que se inauguró en Proa el 8 de julio, que está hecha, curada por Sigismundo de Babay y Juan Sorrentino, con artistas de la FRAC, que son los museos regionales de Francia, en lo que es una, sí, una posibilidad del arte contemporáneo, que es interpretar lo que el artista pasa como concepto, como un guión, y se puede ejecutar en otro lugar. O sea, bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero la verdad que me pareció muy luminoso despejar el horizonte de que siempre estamos lejos y necesitamos un decodificador. Podemos ser nosotros y mirar, y esa mirada libre, un poco, como dije, virgen, pura, distinta, nos puede acercar a otros universos. Agustín, vamos un poco de música y volvemos con la próxima entrevista.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Estamos en línea, ahora estamos en línea, gracias Charlie. Charlie se ha sumado a nuestra transmisión internacional. Lamentablemente no lo puedo mirar, o sea, no sé cómo Charlie Vázquez ha venido luqueado hoy.
Hermoso como se lo sube.
Hermoso, eso ni lo dudo, pero con tu pelo, tu peinado, todo maravilloso. Bueno, ahora estamos en línea con Rosario García Martínez. Rosario es licenciada en Historia del Arte, tiene un posgrado en Flaxo y desde el año 2008 está en el Departamento de Educación de PROA, un departamento que ha crecido, se ha desarrollado, tiene enormes conexiones con la FADU y la verdad que ha expandido las fronteras de PROA hacia el universo del conocimiento, del estudio, de una manera realmente notable. Hola Rosario, ¿cómo estás?
Hola Alice, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo me escuchás?
Muy bien, como siempre.
Perfecto. Bueno, Rosario, contame, por supuesto que ya sabemos, hemos hablado muchas veces, cómo se ha expandido el programa educativo de PROA y los alcances que tiene. Contame un poco lo que están haciendo ahora y con respecto de la suite, que me parece que es una muestra extraordinaria, qué tipo de articulación tienen para que la gente entre, o sea, cómo están conectados.
Bueno, por un lado, o sea, estamos terminando un curso con, como vos decías, nosotros desde 2016 iniciamos todo un ciclo de cursos a distancia con universidades de posgrado, actualmente estamos con FADU, y estamos cerrando un curso que reflexiona sobre la problemática de la imagen y que agarra el archivo de exhibiciones de PROA que abordaron ese tema, como la muestra de Farocchi, de Forensis, o de la fotografía argentina, Fabric, etcétera. Ese curso, bueno, estamos teniendo 107 alumnos, que es un montón, y está a cargo del equipo de antropología visual de la UBA, así que ese curso se está cerrando con muchos buenos resultados. Y actualmente estamos preparando el lanzamiento para la semana que viene del curso que vamos a hacer en el marco de la suite, que es un curso que va a estar dedicado al arte site-specific. El curso se titula El arte en la esfera pública, concepto y gestión del site-specific, y tiene como particularidad el hecho justamente de que encara no solamente, digamos, el site-specific en términos historiográficos, conceptuales, etcétera, sino también en términos de gestión. Entonces, la idea claro. un poco es compartir la experiencia que tiene PROA, que es muy amplia, en la gestión de exhibiciones que involucran obras site-specific. Vamos a partir de la suite, por supuesto, porque se está dando en el marco de esa exhibición, pero también vamos a revisar otras experiencias de PROA, como Anish Kapoor, como Jeremy Deller, o sea, mucha variedad de exhibiciones, y el equipo de PROA va a estar participando como docentes también del curso, además de Rodrigo Alonso y de María Filip, que van a estar en la parte más conceptual y historiográfica, y bueno, vamos a tener la participación de uno de los curadores, de Juan Sorrentino, así que va a estar bueno, va a estar completo el curso.
Buenísimo, te digo que me parece buenísimo, porque además, de alguna manera, y estamos hablando con Rosario García Martínez del Departamento Educativo de PROA, de alguna manera, Rosario, esto pone en evidencia lo que hablábamos hace un ratito con Patricia Kolesnikov, o sea, el deseo de acercarse y de tener elementos y que vos puedas ser la persona que llega y mira, y desde dónde mira. O sea, la verdad que me encanta, porque me parece que lo hemos hablado infinitas veces, que el arte contemporáneo a veces plantea esa especie de grieta, si querés, usando la palabra tan conocida, entre el conocimiento y el no conocimiento, alguien que se queda afuera y mira desde la ventana, y la otra persona que lo entiende porque conoce los códigos, ¿no?
Totalmente, sí, acá además damos un paso más porque estamos como mostrando, digamos, los procedimientos que hay detrás de esa, digamos, los procedimientos a veces técnicos que hay detrás de esas exhibiciones, que es una pregunta que, por otra parte, surge mucho en el público general. O sea, la gente tiene mucha intriga acerca de cómo se hacen las obras. y se pregunta mucho eso. Entonces, más allá de su sentido, como te digo, del sentido conceptual, digamos, o teórico, tiene que ver también con explorar otras complejidades que tienen que ver con el armado, por ejemplo, de la exhibición en sí misma. Y en relación a lo que vos decís, nosotros, bueno, tenemos un programa que va a continuar, que lo relanzamos, lo vamos a relanzar en agosto, que son las clases a distancia, a cargo del equipo de educación, y también incorporamos una a cargo de Rodrigo Alonso, que van a ser en torno a la exhibición y van a abordar distintas líneas temáticas, como por ejemplo el tema del paisaje en las prácticas contemporáneas, el tratamiento de la naturaleza en el arte a través de su construcción natural y artificial, esto en las obras de Celeste Bourcier Mognot, y en un segundo encuentro va a estar dedicado al videoarte con Rodrigo Alonso. Y también vamos a retomar una visita que se había hecho antes sobre arte y arquitectura, también a cargo del equipo de educación. Toda esta información y las inscripciones, porque ahí la inscripción va a estar abierta desde agosto, como digo, está en la página de PROA. Y después, por supuesto, están las visitas guiadas presenciales, para las cuales hay que reservar, pero se pueden acercar también, por supuesto, a nivel presencial.
Me parece bárbaro todo lo que decís, Rosario. Mira, estaba pensando dos cosas. Que yo estoy acá en París y ayer hice una visita a la Galería Perrotin para ver esto de Harton y Rothko, que me pareció bestial, porque además se explica la relación entre ambos, pasan un video. Y me impresionó el nivel, como si te dijera, didáctico de la gente, de los guías. O sea, son grupos. Por supuesto tenés que reservar porque hay un distanciamiento social obligado por las condiciones de COVID, pero el interés de la gente es desmesurado, es alucinante. Y después cuando estuve en el Museo Jeu de Pomme con este argentino que lo dirige, que se llama Santiago Eses, que es un pibe de 29 años, que lo maneja muy bien, el gran valor que tiene ahora el Jeu de Pomme, que está dedicado a la imagen, es un museo de la fotografía, básicamente, es un anexo del Louvre, pero su core competence es la foto y la imagen, el auditorio, tiene un auditorio para 90 personas con una agenda tremenda que me hizo acordar muchísimo a PROA, porque es un poco el sistema de ustedes. O sea, la gente la tenés que llevar, tenés que involucrarla, porque eso es una cosa que vuelve. La persona a la que le enseñás, que le das las herramientas para la comprensión, en el futuro será tu visitante, será la persona que venga, ¿no?
Bueno, sí, en relación a lo que decías de los visitantes, yo creo que es como que hay una cultura que se construye muy de a poco, desde incluso uno como institución tiene como esa misión, ¿no?
Exacto.
En PROA hay mucho compromiso con eso, partiendo de la base de que hay educadoras en sala. O sea, hay como un tratamiento del visitante que no es para nada, no se lo subestima para nada, digamos, ¿no? Como que se pone su participación por sobre cualquier otra cosa. Y eso, cuando la gente vuelve, por lo general, vos te das cuenta que vuelven buscando ese rol, ¿no? Como que ya se adecuaron o se acostumbran a participar. Por supuesto, no todo el mundo le gusta, pero la gente que le gusta, vos te das cuenta que ya se construye a poco una cultura de esa participación en el visitante, que es muy importante para las instituciones culturales, digamos, en general. Así que está bueno.
No, me parece fundamental, y te digo que al principio uno piensa, bueno, es una cosa azarosa, voy a un curso, si voy, no voy. Me parece que cuando se convierte en un sistema, cuando se convierte en una agenda, como vos decís, con citas vinculadas con las muestras que están en exhibición, con cursos donde te vas interiorizando, bueno, me parece, estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que la función de las instituciones, y sobre todo ahora, y recuerdo que hablábamos antes con Patricia Kolesnikov, que ella dijo una cosa divina, que fue volver a encontrarse con las obras cara a cara, esa experiencia intransferible que es
totalmente
lo presencial. Me parece que adquiere un valor muy grande, porque viste que cuando uno pierde algo es cuando realmente se da cuenta de lo que vale.
Totalmente, o sea, sí, sí, sí.
Nosotros durante el año pasado y también este estamos sometidos a un sistema de vínculos, de relaciones distantes. Hemos aprendido mucho de lo digital, nos hemos convertido en expertos en Zoom, pero no hay nada igual. Y yo creo que el gran asombro, para mí también, porque yo visité antes de venir la muestra, el vértigo que me representó estar en las salas de prueba, tuvo que ver con eso, con que pude verlo, con que pude estar ahí.
Sí, y había un trabajo directo que no lo experimentaba por ahí, es como...
¡Claro! Es muy fuerte eso, Rosario, es muy fuerte. Quiero que si tenés algún anuncio de fechas, de alguna manera de que la gente que quiera aprender, saber, conectarse, pueda hacerlo, me pases ahora los datos para que se establezca el contacto.
Sí, básicamente, el curso de que estamos haciendo con FADU posgrado, que vamos a lanzar la semana que viene, en la página de PROA van a encontrar la información para anotarse y para saber más sobre la propuesta. Lo mismo con las clases a distancia. Y por otro lado está la propuesta de kit didáctico, que está dirigida a familias, que es un programa que creció mucho en los últimos años, y en este caso se llama Caja Musical, y la idea es que el museo se transforme como en una gran caja musical compuesta por mecanismos de imágenes, sonidos y movimiento, y en cada sala se descubre un paisaje sonoro distinto. Y esta propuesta está disponible en las salas de jueves a domingo a partir de las 12, por supuesto con previa reserva para ingresar a la exhibición. Es una propuesta gratuita, sin inscripción, tiene stock limitado, y bueno, también es otra propuesta que está corriendo en estos días.
Excelente, me parece excelente. Rosario, te dejo, vamos a cerrar acá, te mando un abrazo. Me parece que todos estos proyectos que ya son un hecho, que son realidad, aproximan, acercan a la gente y permiten que esas miradas se vayan sumando de una manera distinta, de una manera tal vez cargada de otros sentidos. Así que bueno, mis felicitaciones y te mando un gran abrazo, Rosario.
Gracias, Ari, un abrazo grande y gracias por el espacio.
Gracias a vos. Rosario García Martínez contándonos de lo que pasa en PROA con la educación, que es mucho, que es alentador y que genera lo que yo creo que es el futuro, el puente de la institución con el gran público. La institución es el camino, es la forma de acercar, es la forma de que llegue, de que ese mensaje que es el arte trascienda y pueda tener lo que realmente es la propuesta, intención y deseo tanto de la conducción como de la curaduría. Charlie Vázquez, mi querido amigo, pone un poquito de música y volvemos con Adriana Rosenberg.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso no secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar con
ahora. Estamos nuevamente en el aire, estamos nuevamente en línea. Tenemos del otro lado de la línea del teléfono Adriana Rosenberg. Adriana es la presidenta de la Fundación PROA. Y la verdad que con estos dos entrevistados estoy como muy involucrada con lo que pasa en PROA. Me siento muy cerca y me parece que estoy muy contenta de haber visto la suite antes de venir, porque entiendo todo, todo lo que hablamos con Patricia, los efectos, las sensaciones, y la verdad, esa nota que fue como muy distinta de todo lo que estamos habituados. Hola, Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Alice, ¿cómo estás?
Estoy muy bien.
París, hiciste un panorama extraordinario de lo que está pasando allá, tanto en el mundo del COVID como en el del arte. La verdad que te agradezco porque fue... Bueno, te sigo en Instagram, así que también estoy viajando contigo.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Adri? Que bueno, vos me conocés. Yo soy una fanática de la comunicación y no puedo hacer nada, nada sin comunicarlo. Me da deseo, me da ganas. Y la verdad que esta es una ciudad que vos conocés perfectamente, que tiene una oferta cultural extraordinaria. O sea, no te alcanzan los días para poder cumplir con todo lo que quisieras ver. Pero además está el tema pandemia, ¿viste? Yo creo que Macron está realmente preocupado. Se ha desatado una ola bastante fea de enfrentamientos. Pero a mí te diría, y me queda como imagen un poco lo que pasó el 14 de julio con el concierto en París que fue ahí en la Tour Eiffel, que tuvo tal calidad, tanta cantidad de obras, de artistas, de jóvenes, que yo pensé, mira, te lo digo de corazón, pensé realmente la cultura nos salva.
No, obvio.
La cultura nos salva, ¿no?
Sí, y sí, la verdad que sí, por suerte somos unos privilegiados que podemos estar en ese sector, tanto nacional como internacionalmente. Y lo que me parece bastante genial es que estés en París cuando nosotros tenemos una muestra de franceses.
Claro, totalmente. Son los artistas de la FRAC, que son los museos regionales, que Francia le da una importancia enorme y que además, debo decirte que con mucha felicidad, he visto el resultado, lo que han hecho con las obras, cómo las han montado. O sea, yo lo que quiero que me cuentes vos, ¿qué dice la gente? ¿Cómo la ha recibido la muestra? ¿Qué público? ¿Qué está pasando?
Mira, te cuento un poco. Nosotros estamos altamente felices y sorprendidos porque, bueno, volvimos a abrir después de varios meses de estar ausentes nosotros y todos los museos. Bueno, me parece que los museos nacionales todavía no abrieron, pero estarían a punto de abrir. Y la verdad que yo dije, con una muestra tan contemporánea, con una construcción que hicimos totalmente a distancia, con artistas tan jóvenes y obras tan experimentales, y en la boca, lejos, viajando, sin transporte público y demás, dije, con todas estas vicisitudes veremos qué pasa, y no estábamos muy ilusionados, sino en la voluntad de hacer un trabajo permanente para que puedan venir. Decidimos no cobrar entrada, o sea, hacer todo un trabajo para captar el público. Pero la verdad que estamos altamente sorprendidos porque el aforo que tenemos, que es de unas 40 personas por hora, se cumple permanentemente. Están llegando colegios en todas las vacaciones de invierno con el programa de vacaciones en la escuela, o sea que a la mañana ya tenemos grupos de chicos que nos están visitando. Las familias con el kit didáctico ya este fin de semana se llenaron las visitas guiadas. O sea, te digo que es extraordinario, extraordinario el público. Y ayer estuve en el marco de la Boca con la muestra de Landet, y estuve en la Galería Pasto, y estuve con Vicky también en el Museo de Arte Moderno, y parece que en todos lados está yendo muchísima gente a los museos, y estamos muy contentos porque la campaña de prevención que hicimos dio sus resultados, ¿no? O sea, garantizamos
totalmente
salud.
Totalmente. O sea, es que creo que un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? También ayudó mucho el ministro Bogadro, que estuvo muy mucho, permanentemente presente en las redes, alentando, promoviendo, diciendo que había esto, que había lo otro. Yo creo, fíjate, Adri, que me impresiona porque es interesante lo que pasa acá en París, porque Macron es un hombre de la cultura. Está casado con una mujer, Brigitte, que era su profesora de historia.
Exacto.
Es una mujer cultísima, una mujer cultísima, una mujer que vos la ves, que parece muy fashion, vestida de Vuitton y todo lo demás, pero Brigitte Macron es un pilar de la cultura. Sí. Y ella le puso básicamente el acento a que no perdamos ese contacto. Mira, ayer para entrar a la Bolsa de Comercio, lo de Pinot, estaba muy ordenado, había cola, pero era una cola normal, tenías que presentar tus documentos, pero la felicidad de la gente es como lo que vos contás. O sea, yo creo que eso son experiencias que se viven en Buenos Aires y se viven igual en París, que la gente quiere estar presente, quiere sentir un poco lo que decía Patricia Kolesnikov con tanta claridad, esa sensación de pararte delante de la obra y que la obra te hable, que te diga, ¿no?
Claro.
Y a mí me parece que eso está fabuloso, y pensando en lo que yo vi, bueno, por supuesto que me pareció extraordinaria también la obra de Catelán y Parreno, que cuelga ahí bajando del tercer piso con un candelabro, y que es inquietante y que tiene todo para llamar la atención y conmoverte. Creo que esa última obra con las pequeñas fuentes que hacen ruido, que dan una música, que crean un espacio como mágico, como de reflexión. O sea, es... Yo te lo dije cuando caminamos juntas.
Sí, vos dijiste, formato... es la mejor muestra que vi. Yo te dije, siempre decís lo mismo.
Sos una torranta. Sos una torranta mala. Te lo digo de verdad. A mí lo que me pareció, y que lo sigo pensando, y he visto cosas maravillosas acá, es que la muestra tiene un formato extraordinario. Es una muestra muy jugada, muy en línea con lo que está pasando en el mundo, muy con los materiales, con los discursos, con los mensajes que está pasando el arte contemporáneo, mucho más cerca de los problemas de la gente, de lo que realmente nos preocupa. Viste, yo hice un pequeño, brevísimo comentario de lo de Tomás Sarraceno, y te digo que lo de Tomás es un toque de alarma, ¿viste? Porque el tipo está totalmente jugado con el cambio climático, con el planeta, y bueno, y la verdad,
y
que...
muchos artistas hoy están...
claro, tratando. Y fíjate que te voy a dar solamente un dato. En este lugar al que fuimos, el campo este de Garance Primat, no había autos a combustible, todo eléctrico.
Wow.
Son como distintas casas, te dan una casa donde vos te alojas y te dan la llave de un autito Renault eléctrico con el que te movés. Y todo es así. Y ahora en París, en casi todas las esquinas, hay surtidores para que enchufes. Bueno, no, claro, surtidores, enchufes. Bueno, o sea, Adri, ¿sabés qué me gusta de esto? Que el arte va siempre adelante, ¿viste?
No, y además me parece que bueno, nosotros encontramos una solución a la pandemia, como habíamos hablado ya, de que hay que seguir conectado con el mundo y hay que encontrar soluciones, y me parece que esta es una gran solución. Pero una cosa quería decirte, que me parece que los fondos regionales de arte contemporáneo que se hicieron en Francia en la época de Jacques Lang,
sí,
porque vos estás rescatando mucho el tema de la cultura en Francia,
sí,
me parece que es un modelo que hay que experimentar, y me encanta que esa... ¿te acordás que tuvimos con Jacques Lang en Buenos Aires cuando vino acá?
Exacto.
Que sea una persona extraordinaria, y me parece genial que esos fondos salgan, no solo de Francia, y también naveguen por el mundo, porque la verdad que tienen una colección única. Las obras que tenemos expuestas son de artistas inteligentísimos, conocidos, otros más jóvenes.
Importantísimo.
O sea, es una propuesta cultural que vale la pena estudiar como Estado, ¿no? Como nación.
Me parece, pero te digo una cosa que me parece fantástico, y te digo más, me parece que PROA debiera plantear como un seminario, un curso, algo que pudiéramos todos entender cómo se armó esa FRAC.
Sí, esa FRAC fue extraordinaria.
Claro, porque fue descentralizar a París, viste que París es el gran pulpo que tiene todo, la cabeza de Goliat, y sin embargo las regiones están súper equipadas con museos, con fundaciones, y todos los artistas que vos estás nombrando vienen de algún lugar del interior.
Exacto.
Y son rescatados y puestos en valor. Adri, tengo que terminar porque me amenaza.
Seguí Charlie, tu viaje que, ¿no? Por Instagram, así viajamos juntos.
Dale, dale, vas a
tener sorpresas. Buen viaje, gracias.
Sorpresas. Abrazo, abrazo, Adriana, te felicito, Un gran abrazo. Bueno, Charlie, vamos a hacer una despedida. Hemos comentado lo de la suite en proa, porque yo creo que es un modelo de muestra que, como bien dijo Adriana, modifica mucho del statu quo, obliga a pensar en esta idea de que los países tienen que abrirse al interior, ser federales de verdad, y que ahí está mucho del pigmento, de la categoría, de la calidad, de lo que es el futuro. Bueno, yo creo que no puedo dejar de despedirme sin tirar una línea un poco sobre esta escena parisina, que realmente es conmovedora. Me olvidé de decir al comienzo, porque era tanta cosa, pero quiero cerrar este comentario con, lo puse en Instagram, pero para mí ha sido una experiencia muy fuerte volver a Notre Dame. Notre Dame está destruida, o sea, creo que las fotos no hacen honor a lo que uno ve. Está llena de huecos, llena de heridas, llena de cosas que han puesto para sostener. Y la verdad que el futuro es un enigma. ¿Qué va a pasar con esa maravillosa catedral? Yo creo que hay un proyecto de Macron que se termine para el 2024, cuando serán las Olimpiadas, pero lo veo bastante difícil. Pero esto, perdón Charlie, esto realmente lo que muestra es que las grandes obras de la humanidad son de todos y que delante de ellas nos rendimos. Charlie, te dejo a vos.